Elegí el dispositivo que más te guste. Ahí también estamos.
Radio Federal.
Tu radio del invierno 2023.
101.5.
En todas partes.
11 horas 6 minutos. Día maravilloso sobre San Carlos de Bolívar y va a estar más lindo y el fin de semana, ya le dije que iba a ser espectacular, ¿no? A ver si tenemos los datos de las 11 de la mañana, no, están los de las 10, ¿eh? 7 grados teníamos a las 10, 10 grados tendremos que tener, pero tranquilamente, tranquilamente. Y con esa temperatura y en su caballo, vallo, me trabé, ¿no? Y en su caballo, vallo, llega... quien estábamos ansiosamente esperando hace 15 días que no viene. Pero ahí llega, lo veo, el poncho se revolea con el viento. El sombrero no se le cae porque lo tiene atadito, vio que esa atadura es tipo cowboy. Es el contador Néstor García con la columna de economía trayéndonos alegría. ¿Qué nos va a traer el contador? Buen día, contador, ¿cómo anda usted?
Buenos días, ¿qué tal? Vos sabés que no me costaba eso de los 15 días, yo pensé que había venido. Los lagunones que se me hacen ya son prácticamente un océano.
No, pero... es a usted solo, a mí también me pasa.
Sí, viste cuando estás convencido, pero ¿cómo puede ser? Sí, no.
¿Cómo no fue cierto que...? No.
No. No. No. No, es un océano ya en vez de un mar, una laguna. Qué,
hay veces te digo que es mejor que uno tenga océanos.
Sí.
Es mejor.
Hay cosas
para la salud
de, las que,
de uno.
Hay cosas de las que uno no tendría que acordarse de que se olvidó.
Sí,
tendría
sí.
que continuar olvidadas.
Sí, exactamente.
Uno vive más tranquilo. Bueno, pero bueno, vamos a lo nuestro.
Pero la realidad es una.
La realidad es una y golpea, dijo.
Exacto.
Bueno, hemos tenido una semanita agitada, ¿no? Con la cuestión esta de... agitada fundamentalmente en los niveles económicos. Uh-huh. La gente la siguió pasando mal y sigue igual, ¿no?
Sí.
Fundamentalmente con lo que se decía de si se arreglaba con el fondo, si no se arreglaba con el fondo, que eso iba a tranquilizar la economía, que en fin, que lo iban a venir 10 mil millones de dólares, entonces con eso iban a hacer... Bueno, en realidad se llegó a un acuerdo con el fondo que no es tal, todavía no está aprobado. Se calcula que sí, que lo aprobará el directorio del fondo, creo que se reúne esta semana. No llegan la plata o la cantidad que esperaban en economía, en lugar de los 10.000 van a recibir 7.000 y monedita.
500 por ahí, sí.
Sí, un poquito menos. Bueno, pero ponele.
Sí.
7.500 llega a través de un pedido de fuertes ajustes. O sea, más que un acuerdo ha sido un waiver, un perdón, porque no se han cumplido ninguna de las metas que estaban pautadas para el trimestre. Pero bueno, como el fondo ha tomado la decisión, y a mi juicio es lo que corresponde que el fondo haga, de no dejar caer la Argentina en un pozo, los reta un poco, les pone nuevas metas. Uh-huh. Y bueno, y le va a dar estos dólares que van a ser necesarios en principio para pagar los créditos que se tomaron para pagar los créditos del fondo.
Sí.
Porque acá se pagan los créditos con crédito.
Sí, sí.
Qué barullo. Pero es así. Se usaron yuanes, ahora un préstamo con Qatar. Préstamo con Qatar que lo que se...
700 y pico de millones creo que son, ¿no?
Sí, en que derecho especial de giro.
Sí.
O sea, que es la moneda del fondo. O sea, que no es que entran dólares, sino que se transfieren dentro del mismo fondo posiciones que tenía Qatar... se las da a Argentina, o sea, no sale nada, queda todo ahí.
Sí.
Es un asiento contable, pero bueno, se debe ahora también a Qatar. Si seguimos así, les vamos a deber el viejo dicho de a cada santo una vela.
Que no nos queda nada.
Es que no nos queda nada, ¿no? No nos queda nada. Lo cual es lamentable, porque nadie se ha puesto en serio a trabajar en economía. Uh-huh. Porque yo escucho hablar, ¿no? El fondo, lo escucho a la señora Kirchner, lo escucho a el ministro Massa. El Fondo Monetario Internacional, al cual han endiablado tanto y revestido tan de Belcebú, realmente es el prestamista más económico que un país puede tener.
Es el más barato.
Es el más barato. Claro. El mejor prestamista que vos podés tener es el fondo. Tiene una sola contra, que es la contra de todos los que prestan plata. Quieren cobrar.
¡Qué macana! Eso es una macana, ¿eh?
Quieren cobrar.
Es una macana. Eso.
Es una macana para nosotros, porque Argentina es un incumplidor serial. Argentina no cumple nunca. Entonces, nos tienen paciencia, porque bueno, una cuestión, ya es una cuestión política, más que económica. Ya saben que si cortan con algo, ¿sí? no van a cobrar nunca más, van a quedar fuera de el mercado, sacan totalmente del mundo a Argentina y no saben qué puede pasar adentro. Entonces ya hay demasiado lío en el mundo como para meter un lío más por 7.000 millones de dólares, que para cualquiera de los países que integran el fondo es una bicoca. Entonces esto hace que, bueno, podamos especular con que nos apoye un poco el fondo. Vamos a ver qué es lo que ocurre después de las PASO, ¿no? Porque ahí va a ser el lío cuando estén más acomodadas las cosas, cuando ya se definan los candidatos, cuando ya empiece a correr más sangre electoral.
¿Vos crees que puede, te interrumpo, ¿no? Perdóname, ¿vos crees que puede pasar? En realidad ya está pasando antes, pero bueno, puede pasar algo parecido a lo que pasó cuando Macri perdió en la interna, en las PASO de 2019.
No, en las PASO del 2019.
Claro.
No.
O sea, cuando salió con un número menor de porcentaje que, en este caso, Alberto Fernández.
Claro,
¿no?
sí.
O sea, perdió, es una forma
sí,
de
sí,
decir,
sí, claro, por eso no...
Nadie
no,
pierde, claro.
No lo ubicaron,
interna,
sí.
Pero bueno.
Sí, ya está pasando, ya la gente ya está acomodando, pero creo que van a tener... Yo creo que... Yo no sé si Massa va a salir con menos votos que los candidatos individuales de
claro,
Juntos por el Cambio.
Probablemente no, claro.
O sea, Massa va a poder decir, estimo yo, ojo que esto es especulativo,
bueno,
esto es especulativo totalmente.
Pero el mercado totalmente. Se lo cree. Claro. El tema es que el mercado se lo crea.
El mercado ya no le cree. No,
pero te quiero decir, o sea, si vos... Para hacer números, ¿no?
Sí.
El 20% saca Bullrich, el 20% también saca, ¿cómo es?
Horacio
Rodríguez Larreta, y saca, por decir, ¿no?
Sí.
El 30, Massa, ¿quién le va a creer que el 30 es más que el 20 más 20?
Sí, no, nadie. No,
bueno,
no,
por eso.
Pero bueno, pero va a tener por ahí la posibilidad de salir a decir, soy el candidato
el verso,
más
sí,
votado por la
dijo,
gente.
Como dijo que va a adoptar la inflación, como dijo que vaya y toquen y pidan disculpas, toquen
sí.
La fábrica, toquen los...
Claro. Sí, sí. El otro día estaba viendo un video de el presidente, sí. En ejercicio aún.
El virtual.
El virtual, pero en ejercicio
el
aún.
El virtual, sí.
Después tenemos una anécdota ahí, diciendo, no me acuerdo qué día era, se cumplía un año, dice, ahora este martes, no sé qué, arrancamos la guerra contra la inflación.
Ah, sí, sí.
Es muy mal comandante,
sí.
Muy mal comandante. Realmente, el otro día, hablando del presidente, que desvío un cachito, viste que casi no sale en el avión, en el presidencial.
No.
Bueno, viste que fue ahora a Ginebra, sí. No sé a dónde iba. Es de protocolo, va y se planta ahí.
Sí, tiene que ir.
Ni habla, sí. Iban a salir y no le permitían que saliera uno de los pilotos. Porque en un análisis que le habían hecho previo, antes, no ese día, sino antes, había dado positivo para cocaína.
Bueno... Debes decir vos del comandante ese que había un lío bárbaro porque lo habían designado como comandante en el avión. No me acuerdo ahora.
No, este era un tripulante, me parece. No, no
¿y
sé
por
si
qué era? No me acuerdo exactamente
sí,
por qué era.
Sí, el que decís vos estaba suspendido de antes.
Sí,
no
me acuerdo qué había pasado.
Nunca hacen las cosas claras, bien. Sí, debe haber comandante de avión, pero... ¿Por qué en vez de elegirlo vos, ¿por qué no dejás que lo elija Fuerza Aérea? Que... Pero bueno, en fin, esas cosas. Pero casi no pudo salir, pobre. Encima que le quedan pocos viajes ya, porque le quedan nada más que 4 meses. Tiene que meterle viaje ahora, porque después...
Sí, no sé si le queda algún otro más, ¿eh? Uno o dos creo que queda.
Dos más me parece que le quedan. Dos más me parece que le quedan. Sí, pero bueno, ya qué viaje total, ¿no? Fíjate que está tan bien organizado el país que no se nota que no está el presidente. Funciona solo, pobre. Sí, sí. Es una chanza, pero pobre, no lo extraña a nadie. Pero bueno, vuelvo a Massa, y al fondo, y al acuerdo, y a lo que le cree el mercado. Fíjate cuánto le cree que, gestado el acuerdo firmado, bueno, que falta que lo apruebe que el directorio ahora, pero que lo va a aprobar, comprometido ya el desembolso. El dólar blue se fue a 570 pesos.
Sí.
¡Pum! O sea, hizo todo lo contrario de lo que teóricamente este acuerdo vendría a significar para controlar el mercado del dólar.
Sí.
Ellos dicen que en realidad lo que quieren es controlar el mercado del dólar financiero. O sea, los dólares, el dólar MEP...
Sí,
el
dólar, está subiendo.
Que es lo que... Ahora vos fíjate qué manera extraña de controlarlo, ¿no? Porque lo primero que hicieron fue bajar las autorizaciones para la importación de mercaderías, de artículos, de repuestos, etcétera, etcétera. Lo cual es apretar aún más el cepo, lo cual es atentar una vez más contra la producción. Y a su vez, Massa va a distintas fábricas y dice que va a alentar la producción.
Uh-huh.
Y es la misma persona que está... No entiendo cómo hay gente, cómo hay buena gente, porque realmente buena gente, que te dice por ahí que lo va a votar a Massa, y está sufriendo hoy las consecuencias de Massa.
Sí.
Porque si no es responsabilidad de Alberto Fernández, que obviamente no lo es, porque el pobre ya que voló por los aires, ya no está. Dice Cristina Kirchner, dice que ella, nada que ver.
Sopa de caracol.
Es sopa de caracol, así que ella, nada que ver. Queda Massa, no hay otro.
Uh-huh.
Si no es responsabilidad de Massa, ¿qué vamos a caer en el gran bonete?
Bien, claro, eso es lo que te iba a decir, el gran bonete, exacto.
Entonces, es una economía media difícil de entender y difícil de explicar. Vos sabés que cuando vos lees algún foro o algo de internacional, les cuesta mucho el explicar cómo funciona la economía argentina. No hay una razón técnica para que funcione. Ya tendría que haber explotado según los cánones lógicos de la economía, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces cuando ven que todavía no explotó, dice, pero ¿cómo? ¿Y cómo es la cosa? ¿Cómo es que no? Ahora ayer leo también que va a salir un billete nuevo de 200 pesos, creo que es, con Güemes y Azurduy.
Estaba aprobado hace meses, ¿te acordás?
Está bien, bueno, todavía yo no he visto los de 1000 de San Martín.
No
he visto ninguno.
Los de 2000 tampoco los vi.
Los de 2000 no sé si han nacido, porque no los he visto. Y ahora anuncian otro billete que no veremos. ¿Qué cosa de loco? Que no. O sea, es difícil de explicar, muy difícil de explicar. Bueno, ahora están diciendo que la inflación de julio va al que rondar el 7%. O sea, ¿y ahora qué vamos a decir? ¿Que a quién le vamos a echar la culpa? Por supuesto le vamos a echar la culpa a la carne, ¿eh? Esto desde ya, porque el campo tiene la culpa.
Pero si la carne aumentó ahora.
No, el campo tiene... Partamos de una base.
Como el decía, campo siempre
un profesor culpa. Mío, claro. Partamos de una base. El campo tiene la culpa. Listo.
Chao.
A partir de ahí, discutamos el resto.
Chao.
aunque hayan ido a la rural, pero el campo tiene la culpa. Eso es así. Por lo tanto, si aumentó la carne, aunque haya aumentado todo el resto, porque aumentó la nafta, aumentó la luz.
Aumentó ahora, en agosto.
Bueno, sí, pero no importa. No importa. Ya sabían que iba a aumentar la carne.
Ah, eso sí.
Claro.
Era entonces, la lógica que iba a aumentar aparte, era la lógica.
Sí, es una época para...
Pero no es solamente una época, Néstor. No, pero hubo liquidación por la seca, hubo liquidación, ahí se abarató. Por eso es que no aumentó, de acuerdo a lo que aumentó todo el resto de las cosas. Aumentó mucho menos que la inflación.
Claro, por la sobreoferta. Claro, pero además, agosto, septiembre, principio de octubre, siempre es una época de aumento del precio de hacienda. Porque es cuando están engordando.
Sí, sí.
Se vendieron los terneros en marzo, ponele, o en febrero, y están en engorde. Por lo tanto, no están para mercado. Esto pasa siempre.
Sí, y no sé si no es época de aparición también. Creo que en junio, julio.
También. Sí, por eso hay
viste cuestión. Que dicen que el ternero de invierno es más fuerte, es más resistente.
Sí,
que el ternero
bueno,
de verano,
no sé. Entonces, sí, bueno, sí, ahora viste que.
Lo entoran a las vacas.
Sí,
qué sé yo, pero ahora cambió todo a lo que
era antes. Cambió todo, sí, tenés verdura todo el año. Ya no sé. Sí, pero sí. Bueno, pero como. Algo o alguien siempre tiene la culpa, excepto el gobierno, porque esa es otra de las verdades puestas y selladas. Nunca tiene la culpa el gobierno.
Bueno, pero eso es una característica del argentino, nuestra.
Nunca no, nosotros siempre le echamos la culpa al gobierno. Y el gobierno siempre dice que no tiene la culpa. Claro,
y si hacemos un mal negocio, la culpa la tiene el otro. Y si nos va mal, la culpa la tiene el otro. Siempre nos exculpamos, digamos, ¿no?
Sí, sí, nosotros somos los pobres corderos que transitamos este Valle de Lágrimas.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que nos pasa, lamentablemente. Nos ha tocado un valle muy lleno de lágrimas y entonces andamos chapoteando entre las lágrimas. Pero bueno, vos ves después cómo se producen los ajustes en jubilaciones. Yo esto de que a los jubilados que les prometen otra vez bonos, nadie se sienta a pensar realmente que hay que terminar con esa estafa. Porque el bono... A ver si nos entendemos. Yo sé que la gente lo cobra y le dirá, me vienen 30.000 pesos más, qué bueno, porque puedo pagar la luz, puedo pagar... Cosa que me parece perfecto, yo no critico a la gente, nunca tiene la culpa la víctima.
No.
Porque si no, victimizamos la víctima.
Lógicamente.
No tiene ningún sentido. Pero esos bonos son graciosamente otorgados según el estado de hígado del funcionario.
Sí.
Por lo tanto... No sirven para nada. Si yo dependo para cobrar o para recibir algo del buen humor o mal humor, o si se peleó con la mujer o no, del funcionario, quiere decir que lo que me están dando es injusto.
Sí, lógico.
Es injusto, pero por definición es injusto. Porque no depende de algo que a mí me corresponda. Sino que me dicen, mira, bueno, como estás ahí, graciosamente te voy a dar... Esto para que no jodas por un tiempito. Por lo tanto, como es así, como funciona así, por definición, todos los bonos que se otorgan a los jubilados, sean de 30, 40, 100 o 200 mil pesos, son todos injustos. Son todos injustos por eso, por la manera en que brotan, por la manera en que salen, por la manera como se concretan. Ahí está parte del ajuste que está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Porque lo primero que se ajusta, lo que no se ve cuando se ajusta, son jubilaciones, pensiones, AUH, becas, etc.
Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de ajuste, se ajusta, en realidad lo que estamos diciendo es, se aumenta 10% la inflación, se le da 7%. Al jubilado, entonces ahí está el tema.
Claro, sí, sí.
Pero dice, ¿cómo se ajusta? Si no se baja. No es que se
baja. No, el ajuste...
No se da lo que debería darse.
Exacto. El ajuste implica que los ascensos son menos que lo que deberían ser en lo que recibe la gente y son más en los servicios que presta el Estado. Quiero decir, un ajuste es aumento del precio del colectivo. Aumentó el... Sí, es un ajuste. Eso sí es un ajuste. ¿Por qué es un ajuste? Porque viajar te cuesta más, no solo por eso, sino porque como el viajar te cuesta más, vas a tener menos plata para gastar. Claro. Como vas a tener menos plata para gastar, vas a participar menos de el mercado. Como vas a participar menos de el mercado, no va a haber una acción que haga que se incrementen los precios. Ese sería, el ajuste solapado, es ruin. Un ajuste, un ajuste fue el Rodrigazo, claro, por ejemplo, que de un día para otro se dijo, bueno, acá las cosas son así.
En 400% del dólar.
Claro, acá no se da de esa forma, pero se va dando. Pues fíjate que hoy en los diarios, en los principales diarios, sale como noticia que el 42% de los asalariados están negros. El 42%.
O sea, numeritos, ¿no?
Prácticamente la mitad de la población activa está en negro. ¿Por qué? Porque los patrones son malos, es mala gente, entonces son explotadores, andan con el látigo de cáñamo, y flagelándolo.
Algunos piensan eso. Claro, por supuesto.
Realmente el que anda con el látigo de caña flagelándolos es el Estado. Es tan caro y tan riesgoso tener un empleado hoy, porque hay toda una industria del juicio, que sería para hablar.
Claro, por eso es que se quiere cambiar todo eso.
Es que si no lo cambias no hay solución.
No hay creación de empleo.
Einstein decía que si vos haces las mismas cosas, no esperes un resultado distinto.
Sí, señor.
O haces cosas distintas o el resultado es el mismo.
Sí, señor.
Esto no significa ni bombardear nada, ni tirar abajo nada, ni entrar con lanzallamas. Como proponen algunos.
¿Eh? No.
Es simplemente ser serio y decir, bueno, señores, miren, ocurre esto. Vamos a hacer, por ejemplo, todo personal nuevo por 2 años no paga aporte patronal. Entonces, con eso le bajamos el costo patronal y pagará el 30% de ART. Vamos a bajar el costo de contratación y pagará un seguro para el caso de que sea despedido el empleado. Entonces, bajamos el costo de la contratación del empleado y eliminamos la variable del despido, sin estar pensando qué es lo que va a pasar, qué es lo que no va a pasar. Porque yo tengo contratada una póliza que cubrirá lo que realmente le corresponde. O sea, no es que el empleado pierda nada,
No es nadie cuestión está... de perder derechos.
Exacto, sino que se gestione de otra forma. A través de una póliza, por ejemplo, que tendrá un costo. Pero el patrón ya va a saber que pagando esa póliza, él está cubierto. Como un seguro cualquiera.
Sí, el seguro
del auto.
Lógico.
Entonces, estas son cosas que hay que hacer. Por supuesto, está todo el sindicalismo en contra, porque cada vez que se avance en conquistas para que los empleados estén más en blanco, vivan mejor, estén más tranquilos los empleados y estén más tranquilos los propietarios, son todas cosas que desestabilizan a los sindicatos.
Claro.
Que se alimentan y se retroalimentan a sí mismo de la protesta continua. Excepto cuando son que gobiernos afines al sindicato.
Ese es otro tema.
Porque vos fijate que en 4 años que lleva este grupo político, nunca tuvieron un paro.
No, un paro general no, pero... La excusa es que se hacen paros por obras, por sindicato. Sí. Eso es lo que yo escuché el otro día, Daer dijo eso.
Sí, bueno.
Dijo, ¿cómo que no hay paro? Sí, hay paro, lo que pasa es que se hacen paros.
Yo no me acuerdo un paro de la alimentación. Bueno, ya que Daer lo dijo. Y los paros de los subtes en Buenos Aires, no nos olvidemos que 21. Los metrodelegados son de la izquierda.
Llevan 21.
Pero son de la izquierda, no son de no son del grupo.
No. No.
Y hacen los paros a el revés de lo que deberían hacerlo. Joden a la gente en vez de joder a la empresa.
Claro, ¿por qué no dejan los boletos abiertos?
Exacto, listo, que la gente viaje, vos prestás el servicio.
Pero tienen que trabajar.
Ese es el problema.
¿Quién atiende los...? ¿Quién maneja...?
Sí,
¿quién
ellos. Claro, ¿no? Sí, sí.
Si sí, lo sí. único que hacen es abrir los molinetes. Sí, claro. Perjudican a la empresa, pero ¿y? Ellos tienen que laburar igual.
Pero tienen que laburar ellos, claro. No, en cambio,
no,
sí.
No. Si están pidiendo rebaja de horas de trabajo...
Están pidiendo rebaja de horas de trabajo.
Porque sí. Eso es lo que están pidiendo en realidad. Eso del asbesto...
Sí, por... Sí. Porque dice que lo afecta el estar...
Prácticamente no existe ya.
No, pero bueno, ya no es. Pero...
Lo que están pidiendo realmente es 2 horas menos de laburo.
Claro.
Entonces, ¿qué vos querés, lo querés hacer laburar vos? No.
No, claro, sí, sí.
Si es paro, es paro, listo, chao.
Sí, sí, es tonto lo mío que yo quiero que en vez de ir contra el usuario. Claro, pero vos ves la foto de los paros tren, la gente sentada, de los subte, la gente sentada afuera. Esperando bajo la lluvia, a ver si...
Es terrible.
Yo no sé, pero realmente esa es otra de las cosas que hay que cambiar. Nadie habla de la afectación de los derechos de huelga que están garantizados por Constitución.
Igual yo sigo sosteniendo de que hay sectores a los cuales debería decir que son esenciales y no pueden parar.
O en caso de que paren, tienen que tener un diagrama de emergencia y funcionar.
Guardia, claro, exactamente.
Suponte.
Porque, a ver, perdóname, sí. ¿No? Pero yo, esto lo digo a la gente que no ha vivido en Buenos Aires. Y yo la pongo en Buenos Aires porque me dice, no, pero acá tampoco hay colectivo, acá tampoco... Bueno, yo la pongo a vivir en Buenos Aires, en cualquier barrio de Buenos Aires.
Sí, sí, elija.
Elija usted. Yo, por ejemplo, en un momento... Yo viví en Pompeya siempre, toda mi vida, y tenía que viajar a la escuela, que era en Constitución, tenía 25 minutos de viaje en colectivo.
En colectivo.
A ver, si yo lo tenía que hacer a pata, ¿lo podía hacer? No, imposible. Cuando trabajaba en el centro, en Florida y Lavalle. Si yo me tenía que ir hasta Florida y Lavalle caminando desde Pompeya, no llego.
No, tenés el día antes. Tenés que acampar.
Después la empresa se trasladó a Retiro. Ahí se enfrenta a la Plaza San Martín.
Un poco más lejos.
Entonces, eso es lo que muchas veces no entiende uno porque no vive en ese lugar. Claro. No me quiero imaginar la gente que vive en Bernal, tiene que tomar tren,
¿en
colectivo?
La Plata. En La Plata. Yo conozco gente que vive en Tolosa o en La Plata y trabaja en pleno centro de Buenos Aires.
Claro.
Por lo tanto, se tienen que dirigir a la terminal de La Plata. Ahí tenemos...
Sí, sí.
De ahí a Constitución y de Constitución al centro.
Mi señora vivía en Matadero y trabajaba en Ciudad Universitaria.
Claro.
Tomaba 2 colectivos, tenía una hora y pico de viaje.
¿Y sí?
Imagínate.
Claro, es como para que la gente acá entienda, es como que vivas acá y trabajes en Olavarría.
Es otra realidad.
Y trabajes en Olavarría, y tengas que ir y venir todos los días.
Exacto.
No podés ir a pie.
Exacto.
No podés ir a pie, necesitas... O sea, yo lo que digo es que tendrían que, cuando hacen paro, tendrían que tener régimen de emergencia. O sea, bueno, los subte andan 1 cada 10 minutos, bueno, como hay paro va a andar 1 cada 20 minutos.
No, está bien.
Pero va a haber transporte, claro. La gente no se va a quedar a pie.
Exacto.
Pero esas cosas hay que cambiarlas, tiene que haber un... A ver, alguien tiene que sentarse a ordenar la economía y a ordenar el funcionamiento del país. Porque si no, por más que hablemos y digan y hablen y den discursos y que yo... No funciona. No hay orden en la economía. No hay orden en la economía. Vos andá a planificar hoy... una inversión. ¿Cómo planificás? ¿En base a qué?
No, no, imposible si no sabes qué va a pasar dentro de un mes.
Ni siquiera en base a dólares. Vos fijate lo que está pasando ahora, ya que hablamos de inversiones. Hay empresas en Vaca Muerta, que es una buena explotación, sí, da ganancia, sí, sí, que están buscando vender su participación. ¿Por qué? Porque no pueden girar utilidades. Entonces la empresa madre dice, bueno, bárbaro, sí, yo tengo ahí, gano plata, que yo, pero ¿y qué hago?
Bueno, te doy otro dato. Toyota deja de fabricar el Etios.
¿Deja de fabricar?
El Etios.
Ah, mira vos.
El modelo Etios.
Sí, sí.
Que es uno de los más vendidos de todos los autos.
Sí, es un muy buen auto para ciudad.
Lo deja de fabricar.
Claro.
¿A qué se debe eso? Habría que preguntarle a Toyota, pero indudablemente tiene que ser el tema importaciones, el tema de dólar, el tema costo, el tema...
Seguramente, no pueden traer cosas, entonces no tiene que poder armar el auto. No puede, o sea, hay un montón de cosas, y después, yo no sé si leyeron o escucharon el otro día lo que salieron de el agujero negro de las empresas públicas. Lo que se gasta en las empresas públicas, ¿eh? Por ejemplo, para dar un dato, pues esto es ajuste, acá hay que ajustar también. Radio y Televisión Argentina, en el que está Canal 7, Radio Nacional, que yo no digo que tenga que ganar plata, porque tiene una función que cumplir.
Sí,
¿no?
Sí, es otra cosa.
Pero generó 352 millones de pesos y gastó 5.773.
No, la diferencia es enorme.
La diferencia es que me la expliquen. La diferencia es que me la expliquen, porque yo no pido que ganen plata.
Pero,
perfecto, pero no puede ser esta diferencia. En Arsa concentra las importaciones de combustible y gas.
Uh-huh.
Un negocio
redondo.
Redondo. Perdió en tres meses 345 millones de dólares. Perdieron plata, combustible y gas, y perdieron plata. Debe ser casos únicos en el mundo.
Uh-huh.
Aerolínea, bueno. Aerolínea, ya sabemos lo que es aerolínea.
AISA
también. Ni siquiera hablar.
No hay problema.
Corredores viales, las autopistas. Perdieron 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. La autopista. Caso único en el mundo, ¿eh?
Uh-huh.
Ninguna autopista del mundo pierde plata. Yo no conozco, excepto las argentinas. Yacimientos carboníferos Río Turbio,
también,
que produce
sí,
menos del 10% de lo que gasta, perdió 19 millones de dólares.
Uh-huh.
Y la Casa de la Moneda, que yo no entiendo por qué pierde plata la Casa de la Moneda, porque imprime, vende, ¿cuál es el riesgo de la Casa de la Moneda para que pierda plata? En los tres primeros meses del año perdió 10 millones de dólares. ¿Cuál es la explicación de esto? Personal innecesario,
claro,
amiguismos, sueldos altísimos para los gerentes, no estoy hablando de los empleados, ¿eh? Sueldos altísimos para los gerentes, prebendas para los gerentes. Entonces, cuando uno habla de ajuste, de que hay que ajustar cosas, no es que hay que ajustar el sueldo del maestro. Va a haber que ajustar todos estos agujeros negros y todo esto de las empresas públicas. Ahí hay un buen lugar por donde arrancar. Bueno, y nos vamos a disfrutar del día que está espectacular, está muy lindo.
Y el fin de semana.
Ah, ¿sí? ¿Va a estar así?
Sí, sí.
Ah, bueno.
No. A disfrutar a pleno. Vaya con su caballo, vaya nomás.
Me voy para el arroyo.
Y se nos fue el contador Néstor García. Volverá el viernes que viene, por supuesto, ¿no?